En Siria, más de 7.500 personas han muerto en un año, desde que el ejército leal al presidente Bashar al-Assad comenzó a reprimir las manifestaciones en contra de ese régimen. Un dato como este debería conmovernos. Sin embargo, puede pasar que la acumulación de las imágenes que vemos a diario en televisión y el conteo de víctimas que semanalmente pasan la centena, de algún modo, sean, ¿cómo decirlo?, sean informaciones, sean enfoques que nos confundan, o que nos adormezcan, que frenen la sensibilidad y terminemos no siendo capaces de comprender la gravedad de la situación que se vive en ese país, sobre todo desde el punto de vista de la gente común y corriente. Por eso me parece que vale la pena compartir con ustedes un testimonio de primera mano que emitió este martes la cadena SER de España. Ángels Barceló, conductora del programa Hora 25, recibió a Maite Carrasco, otra periodista española que hasta el fin de semana pasado había realizado sus reportes en directo desde Siria y en particular desde la ciudad de Homs, bastión de la rebelión, que ha sido castigada de manera singular por los ataques de las fuerzas de seguridad sirias. Ya en Madrid, en los estudios de Cadena SER, Maite relataba así su experiencia.
La verdad es que vengo con una sensación de frustración y de indignación, porque cuando he llegado aquí me he dado cuenta de qué poco la gente sabe de lo que está ocurriendo allí. La gente me habla de geopolítica, me hablan de una conspiración, me hablan de un ejército sirio armado hasta los dientes, me hablan de salafistas y de lo que vendrá después. Y yo lo que tengo ganas de contar aquí es que yo he visto a gente morir, he visto a seres humanos que son de otra religión o también son cristianos o son alawitas, no importa, son mujeres, hombres y niños que están muriendo de forma indiscriminada porque los bombardeos son aleatorios y caen sobre toda la población y que esa gente está desprotegida por completo y que no hay un ejército libre que esté armado hasta los dientes, ni mucho menos. Yo he estado en Libia y he visto en Bengasi a un ejército donde se olía el dinero, se veían los Zuraya correr por allí, sí. Se veían las pickups, se veían las armas nuevas, se veía la inteligencia británica y francesa por todos sitios. Y sin embargo, lo que me he encontrado, sobre todo en la zona, o lo que yo he visto, que es la zona que está cerca de la frontera con Líbano, es un ejército que no tiene prácticamente nada, solo Kalashnikov y algunos morteros que han robado a las tropas de Hezbollah. Y solo eso, y tienen coches hechos polvo y para recorrer esas carreteras y no tienen nada más, ¿no?
Dime una cosa. ¿Qué es la ciudad de Homs? Es decir, ¿cómo la dejaste tú?
Nosotros estuvimos en el barrio de Babarama, que es el más peligroso. Entramos de forma clandestina por un lugar muy complicado, un acceso muy pequeño donde no pueden entrar grandes suministros ni muchas personas, ni entrar ni salir, y ese acceso ya ha sido cortado, ha sido bombardeado y ya no existe. La ciudad, ese barrio de Baba Amar, son 6 kilómetros cuadrados donde viven 28.000 personas. En estos momentos, tras 3 semanas de bombardeos, hay más de 1.000 heridos que no pueden salir de allí, que no pueden ser tratados. Ha habido 100 de muertos al día y los hospitales no dan abasto. Apenas hay doctores, creo que había 3 doctores cuando yo estaba e hirieron a uno. Sí. Un médico de Reporteros Sin Fronteras intentó entrar estando nosotros allí y ya no pudo acceder, con lo cual la situación es, vi una ciudad fantasma. Las calles estaban desiertas, solo se veía humo de los bombardeos que caían 500 morteros al día, los conté. 500 morteros al día sobre una población que estaba en su casa porque no podía salir a la calle. Y salir a la calle significaba la muerte, porque había francotiradores en todas las esquinas. Entonces lo único que se movía era la furgoneta que transportaba a los heridos a los hospitales clandestinos o los cadáveres, ¿no?, que se los llevaban para enterrarlos por la noche a escondidas, porque de día les disparaban. Y era muy triste ver las imágenes que vimos de un padre enterrando a su hija pequeña en la oscuridad. No puede haber nada más triste que eso, ¿no? No poder dar un adiós y ver a tus hijos morir sin que nadie ayude, porque nadie está ayudando.
Me decías cómo está de desarmado el ejército sirio, sino los rebeldes, por llamarlos así. Pero tú el otro día me decías, en la última comunicación que tuvimos, dice, pero es que además el ejército sirio va a disparar a los civiles. Es decir, no está persiguiendo al otro ejército, que también seguramente, pero van a buscar a los civiles.
Eso es que yo escuchaba a Rusia decir que hay dos bandos armados que están luchando entre ellos. Eso no es así. El ejército rebelde está en algunas posiciones disperso en el campo, pero no se le ve dentro de las ciudades. No se le ve ni en Al-Qusair ni dentro de Baba Amar. Están escondidos porque no puede luchar contra tanques que están disparando desde la distancia. Entonces, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Por ejemplo, el ejército rebelde puede ir, el ejército libre, y hacer una pequeña operación, como por ejemplo limpiar una carretera, como dicen ellos, ¿no? Eliminar un checkpoint, matar a cuatro soldados y hacerse con un tanque, ¿no? Que ha ocurrido hace cinco días en Al-Qusair. ¿Y cuál es la respuesta del ejército sirio de Bashar al-Assad? Es colocar artillería pesada y tanques alrededor de las ciudades y castigar a la población civil. No se van a por el ejército rebelde que está en el campo y saben perfectamente dónde está, porque yo he estado con ellos, con artificieros que estaban haciendo bombas, que las probaban y que más ruido no se puede hacer, y les preguntaba, pero si estáis escondidos, ¿no? Si saben dónde estamos.
Les tienen localizados perfectamente.
Perfectamente, pero no van a luchar y no van a por los soldados, a por los desertores, a por ese ejército rebelde, el ejército libre. Van contra la población civil y la venganza es castigar a la población civil, rodear esas ciudades y atacarles de esa forma con francotiradores y con bombas.
Población civil que evidentemente no puede huir de ninguna de las maneras.
De Baba Amar es completamente imposible. Es completamente imposible porque, como decía, ese acceso por el que yo entré y salí era un acceso que tardamos 5 horas en recorrer, 3 kilómetros andando, esquivando a las tropas de al-Assad, y es imposible entrar grandes suministros, grandes paquetes, como medicinas que necesitan de forma urgente, o gasolina para las calefacciones, o incluso comida que no tienen. Yo cuando salí de allí hace 2 semanas y media y ya no tenía nada que comer. Entraba a las casas y para comprobar me iba a la cocina y abría las neveras y no tenían absolutamente nada. Y una abuela me enseñaba el poco pan duro que le quedaba. Y eso, de eso hace 3 semanas. En estos momentos no tienen que tener absolutamente nada que comer.
¿Y la gente cómo está?
Pues aterrorizada y enfadada. Porque cuando nos veía nos preguntaba, pero ¿sabe la gente lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué tu país no está haciendo nada? Yo he alucinado porque estamos incomunicados allí y no sabía que la embajada española no había cerrado todavía. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuántos muertos necesita el gobierno español para cerrar una embajada? Me pregunto. Porque cuando llegué a Ras Asdir, me acuerdo, en Libia, con la frontera de Túnez y Libia, enseguida llegó la cooperación española. En 2 días teníamos tiendas de campaña para los refugiados. ¿Dónde está el corredor humanitario para la gente de Homs? ¿Sabes una cosa? Yo soy de Granada. Y cuando llegué allí, vi que la gente se parecía muchísimo a mí. Y me decían, tú eres árabe. Y digo, es que yo soy de Granada, me decían. Pero claro, pero si tu origen está en Homs, y los primeros musulmanes que llegaron al Andalus venían de aquí. Y entonces sentí una empatía con aquella gente, porque realmente nuestros orígenes están allí, ¿no? Y eso me hizo sentir más cercana, y la verdad es que no entiendo, sea nuestro origen o no, son seres humanos. Igual que ayudamos a los libios, yo no estoy hablando de armas, ni de armar al ejército libre, que eso es otra historia. Estoy hablando de un corredor humanitario para sacar de forma masiva a toda esa población, que salgan todos de Homs, de Bagaram.
De momento lo único que ha podido entrar es la media luna roja, que entró ayer o antes de ayer, la semana pasada, el viernes yo creo que fue, porque intentaba rescatar a los 2 periodistas que siguen heridos, que no salieron, pero sacaron a una decena de personas o a 2 decenas de personas.
¿Pero dónde lo sacan? Porque escuché que lo sacaban a los hospitales de Homs. ¿Sabes que todos los hospitales de Siria están tomados por las tropas de al-Assad? Y hay muchísimas historias de enfermeros, escuché historias que me han contado testigos, enfermeros y doctores que pegaban a los heridos, y me explicaba un enfermero que había estado en la cárcel. Y le pregunté a un doctor, ¿por qué le pegas a ese enfermo? Y le respondió, es que es un traidor. Entonces yo me pregunto qué suerte van a correr esos enfermos.
Que le saquen de su casa para llevarlos a ese hospital.
Exacto. ¿Qué suerte van a correr esos evacuados? No tienen una suerte segura porque están bajo un régimen. Igual que el referéndum. ¿Cómo podemos confiar en un referéndum así en estas circunstancias? O una estadística que hable de la población si quiere que Bashar al-Assad se quede o se vaya. ¿Bajo qué circunstancias se está haciendo esa encuesta? Si la gente está aterrorizada.
Y los niños, Maite, porque una de las imágenes, y además yo creo que era el último día que hablaba contigo, mientras hablaba contigo estábamos viendo la imagen de un padre llorando sobre un niño muerto. Muchísimos niños hay.
Yo hace 5 días estaba en Al-Qusair. hubo bombardeos sobre la población porque el ejército libre bombardeó ese checkpoint y la represalia fue bombardeos. Y vi la imagen de un padre que vino a la morgue, que era un frigorífico de manzanas, vino a reconocer a ese hijo. Y el cadáver era irreconocible, era un niño de 8 años. Y la imagen de ese padre, arrodillado, llorando, no podía apenas reconocer porque tenía la mandíbula arrancada de la bomba, era espeluznante. Espeluznante porque él no podía ni decir eslóganes políticos ni gritar al Allahu Akbar como estaban gritando todos, ¿no? Lo único que podía hacer es llorar. Y es lo que he visto durante este mes que he estado en Siria. He visto a mucha gente llorar. He visto muchos muertos. He visto funerales diarios. He visto gente deprimida. He visto a un amigo mío cavar su propia tumba en el cementerio de los Shahid, de los mártires, porque está convencido de que él va a ser el próximo. Y esa es la sensación que tienen todos, que están abandonados a su suerte. Cuando se va a cumplir un año de la primera revolución árabe, que va a cumplir su aniversario, todavía en marcha.
Muchos no se equivocan, porque tú misma decías que aquí prácticamente no es verdad que informar desde allí, y tú lo has vivido en primera persona, ha sido imposible, sigue siendo imposible. Es una heroicidad lo que ha hecho Maite, lo que hizo Mary Colvin, los que todavía siguen en Homs, que todavía siguen periodistas ahí dentro, algunos heridos y algunos no. Es una heroicidad las dificultades por informar, porque ya se ha encargado Bashar al-Assad de que no se informe de lo que está pasando. Luego tú llegas aquí y te das cuenta que evidentemente lo que nos llega a nosotros y nosotros transmitimos a los oyentes, a los espectadores, es la mínima parte de lo que está pasando.
Es que es una pena que no se pueda entrar allí. Nosotros hacemos nuestro trabajo, intentamos llegar hasta esos lugares a los que es muy difícil acceder porque no quieren testigos, y esa es nuestra labor y nuestra misión, llegar hasta allí. Y sabemos que en el momento en el que entramos en un país así, corremos la misma suerte que la población local, exactamente la misma. Y en estos momentos Siria es una ruleta rusa, no solo para los periodistas, sino para toda la población civil, incluidos esos. Hay que recordar que ha habido 7.600 muertos ya, y que hay que dejar entrar ahí a los periodistas extranjeros, pero hay una dificultad enorme, y es que no nos podemos mover con libertad, porque ya solo cruzar la frontera de forma clandestina es complicadísimo, y luego dentro tenemos que estar acompañados permanentemente por el ejército sirio o por activistas que te lleven por los caminos seguros, porque el ejército libre no las tiene todas consigo y no tiene controlado el territorio, ni mucho menos. Es al-Assad quien controla.
Escuchábamos el testimonio de la periodista Maite Carrasco cuando participó este martes en el programa Hora 25 de la cadena SER. En los últimos años, Maite ha trabajado como corresponsal permanente de medios españoles en Francia y Rusia, pero tiene también una larga experiencia como corresponsal de guerra en distintos países del mundo. La semana pasada fue reconocida por el Club Internacional de Prensa de España con el Premio Internacional de Periodismo.